¡Fútbol! 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 Nuevamente nos encontramos para conversar las cinco grandes ligas: Inglaterra, España, Italia, Alemania. Y como siempre me acompaña Elio. ¿Qué tal? ¿Qué te dejó esta jornada de los grandes del fútbol?
Pues muy buenos sentimientos en general con la FA Cup. También en España hay mucha información, en Italia y también ciertos rumores que siguen en nuestro mundo de fútbol.
Y sí, en Inglaterra, empezando por ahí, pues tenemos la muy refrescante FA Cup. Tuvimos algunos encuentros, unos muy disparejos, otros disparejos, pero muy parejos en el juego. Y bueno, empezando, el que nos llamó la atención a principio fue el Charlie contra el equipo de los Wolves de Raúl Jiménez. El único gol de este partido fue el gol de Vitinha al minuto 12. Ya el Wolves avanza a la segunda fase. Después tenemos al Southampton contra el Arsenal, porque el Southampton atacaba al Arsenal. Y de todas las ocasiones de los Santos, lo único que cayó fue un autogol de Gabriel Magalhaes. Y con esto el Southampton elimina al campeón actual de la FA Cup. Lo deja fuera.
Así es, también en el London Stadium, en el estadio del West Ham United, tuvimos cuatro goles del West Ham. El primero fue al minuto 2 de Pablo Fornals. El segundo vino de Andriy Yarmolenko al minuto 32. Después un autogol de Andy Butler al minuto 53. Y el joven Oladapo Afolayan marca el 4-0 definitivo, que pasa a la siguiente ronda al West Ham.
Así es, el partido que sigue, que nos llamó la atención, fue el Cheltenham contra el Manchester City. Que al principio este equipo local anotaba al minuto 60, y la respuesta por parte del City fue muy 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 tardía. Los que anotaron en este partido por parte del City pues fueron jugadores que ya habían jugado la primera parte y no habían encontrado el área. Phil Foden al 81, Gabriel Jesús anotaba al 84 y Ferran al 94. Justamente y curiosamente estos tres goles casi al filo del fuera de lugar. Tengo a duda en uno de ellos. Es cierto que por parte del Manchester City no fue un encuentro espectacular, vistoso. Aparte no se veían muy cómodos, pero bueno, avanzan a la siguiente ronda. Después el Chelsea enfrentaba a Luton.
Así es, el Chelsea, que se llevaba un pequeño susto, abría el marcador al minuto 11 Tammy Abraham. Después, 6 minutos después, vendría otro gol del mismo jugador. Al minuto 30, Jordan Clark acortaba las distancias, pero Tammy Abraham sellaba el triunfo, un hat-trick, un 3-1. Y recordemos que hoy mismo se anunció la destitución de Frank Lampard como técnico del Chelsea, y tomará su lugar, al parecer los rumores especulan que es Thomas Tuchel, y que al parecer también especulaciones dicen que Frank Lampard ya sabía que iba a ser echado desde el partido que perdió contra el Leicester City.
Así es, hablando del Leicester City, también avanza a la próxima ronda, ya que enfrentaba al Brentford de la Championship, de la segunda división. El Leicester City como visitante avanza a la otra ronda de la FA Cup con un marcador de 3-1.
Así es, el Leicester City, que se complicaba un poco el juego porque vendría un gol tempranero de Mats Bench Sørensen en un balón parado. Sabemos que se le complica mucho al Leicester City, pero después vendría Cengiz Under al minuto 46, empezando la segunda parte. Después vendría un penal claro sobre Yuri Tielemans, que él mismo lo convierte, y para finiquitar en un rebote se lleva el gol James Maddison y deja el marcador 3-1 para los Foxes.
Así es, después tuvimos al Manchester United contra Liverpool, un juego que prometió mucho. Digo, no nos deja un mal sabor de boca, pero en instancias del juego sí se trababa un poco. El juego por parte del Manchester United se cerraba mucho. Creo que los errores de Liverpool acabaron por dándole la victoria al Manchester United. Dos goles del Manchester United quedaron calcados. Hablo del gol de Mason Greenwood y el de Rashford. Solamente uno en una área y el otro en otra área. Y bueno, ese tiro libre por parte de Bruno Fernández. Creo que ahí la calidad individual de cada uno quedó muy bien parada por parte de algunos jugadores del Manchester United. Y las dos anotaciones de Liverpool fueron por parte de Salah. También individualidades por parte del conjunto del club que hoy queda fuera de la Copa.
Así es, el duelo más eléctrico que tuvimos en la FA Cup y finalizamos con el Wycombe Wanderers enfrentando al Tottenham, que lo enfrentaba en el Adams Park, en la casa del Wycombe Wanderers. Abría el marcador Fred Onyedinma. Después vendría un gol casi terminando la primera parte de Gareth Bale. Después Harry Winks ponía el segundo gol al minuto 86. Tanguy Ndombele abría más el marcador aún con el tercer gol para el Tottenham al minuto 87 y finalizaba con su doblete al minuto 93. El Tottenham que gana al Wycombe Wanderers y se clasifica a la ronda 5.
Así es, esta FA Cup terminaría de la siguiente manera. El día de mañana queda solamente un juego y los espera el Burnley. El Burnley espera entre el Bournemouth o el Crawley Town. Ese juego se jugará mañana. Lo estará esperando el Burnley. El 10 de febrero tendríamos al Wolverhampton contra el Southampton, el Barnsley contra el Chelsea, el Sheffield contra el Bristol. Swansea contra el Manchester City, el United contra el West Ham, el Leicester contra el Brighton y Everton contra el Tottenham Hotspur. Debo decir que mis favoritos para ganar esta FA Cup, debo aclarar, sería el Tottenham. Creo que para mí es uno de los equipos que me gustaría que ganara esta FA Cup. Tiene casi desde los 80 sin ganar ningún trofeo. Esperemos que los de Mourinho, saquen ahí la garra y puedan ganar esta FA Cup.
Así es, para mí mi favorito por nivel de juego y creo que me voy a ir por la sencilla es el Manchester City, que en este caso tiene un duelo más asequible con el Swansea City, pero también hay que tener cuidado con el Manchester United, con el Chelsea, con el Leicester City que está muy afilado en liga y también, como no, con el Wolverhampton y Southampton. Creo que son importantes y pueden ser rivales duros.
Así es, nos vamos directamente hacia España en la Liga Española. El primer encuentro que tenemos aquí es el Real Sociedad contra el Betis. Dieron un buen juego al principio los del Real Sociedad con goles del Alexander Isaac y Mikel Oyarzabal. Y aunque el Betis empezó a meterse poco a poco en el juego, consiguió un tanto por parte de Sergio Canales y Joaquín Sánchez, quien había dado a su compañero el primer tanto, pues ya empató en el descuento. Este encuentro acá en México, pues se le aplaudía mucho a Diego Lainez. Es cierto que hizo un muy buen juego, pero creo que el jugador aún no termina de brillar en un 100% en el equipo. Lo sacan. Y es de manera como el Betis encuentra estos dos goles, este empate por parte del equipo bético. Y bueno, un empate para los dos. Y pues fue en teoría un muy buen encuentro.
Así es, un partido igualado en el comienzo, pero un poco más recargado hacia el conjunto bético. La Real Sociedad, que ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos ante el Real Betis en Liga, en este caso no pudo hacerlo así. La Real Sociedad jugando un poco más al contraataque, también manejando muy bien la pelota. De los mejores partidos que le he visto también al delantero Isaac, muy efectivo en sus toques. con ese gol que vimos, un poco de polémica, pero terminó dándolo el VAR. También John Guridi con dos pases clave y asistencia. Oyarzabal, no vamos a descubrir nada de este chico español, seleccionado por España, un golazo y dos pases clave, jugando de afuera hacia adentro, y por parte del Real Betis, como comentabas, de Diego Lainez. Bueno, creo que de lo más destacado fue justamente por quien salió Joaquín, también el eterno español, con gol y asistencia, entrando al minuto 76, siendo clave para el Real Betis. Sergio Canales también jugando con balones largos y con gol. Y en este caso, ya en la segunda parte, la Real Sociedad tuvo más efectividad, pero sobre el final el Betis se llevó el empate.
El Alavés recibía al Real Madrid. En este caso el Real no perdonaría. Y desde muy temprano Casemiro, con un testarazo a pase de Toni Kroos en un tiro de esquina hacia el primero. Benzema con pierna derecha al 41. Le empezaba a regalar las alegrías a los blancos. Después al 42, Eden Hazard recibe un balón bombeadito y remata sin problema para el arco de Fernando Pacheco. Y el gol de la honra para el Alavés en casa. Al 59, José Lu metía un cabezazo. Y para cerrar la goleada, Benzema anotaba el cuarto.
Así es, el Real Madrid, que venía tras una derrota dolorosa entre semana en la Copa del Rey contra un equipo de tercera división, recupera su forma con un dominio total contra el Alavés, el equipo vasco, que cometía muchos errores en defensa y también tenía muchos disparos lejanos fuera de la posición de peligro que se debería acostumbrar para un equipo. El Real Madrid con espacios y jugando mucho por ese juego de bandas. De lo más destacado del Alavés fue Joselu, con 6 disparos y con el gol que le daría un poco de esperanza, pero que después vendría Benzema a reafirmar que el Real Madrid es un equipo superior. También destacar Eden Hazard, por fin tuvo una participación decente en la liga. Me parece que a mí fue sin duda el mejor partido en esta temporada y probablemente el mejor partido como tal en el Real Madrid. Y bueno, Benzema, un delantero exquisito, con doblete y también bajando a recibir, un delantero, si no es que el más completo, uno de los más completos. También Casemiro marcando un gol de cabeza. Muy importante balón parado en este Real Madrid, y Casemiro, que es el segundo máximo goleador del Real Madrid en esta temporada en todas las competiciones, con 5 tantos. Y el Real Madrid, que de cara a la liga sigue siendo muy letal.
Después nos vamos hasta el Barcelona contra el Elche, porque el Barcelona sin Messi, ya que está castigado debido a ese golpe sobre Villalibre en la Copa, pues bueno, se pierde los próximos encuentros. El Barcelona pudo ganarle al Elche sin Messi, Braithwaite de delantero, titular, Pedri también de titular, Mingueza y Araujo iniciaban, y el Barcelona se lleva los 3 puntos a casa.
El Barcelona, que en este caso ha disputado de manera consecutiva 4 partidos fuera de casa por primera vez en toda la historia de la liga, ganando los 4. El Barcelona, que realmente no tuvo mucho brillo en este encuentro, no tuvo mucho glamour, fue un juego un poco más mezquino, con un juego de posesión del balón, como podríamos imaginar, y sin encontrar espacios, y por esto tratando de encontrarlos con disparos lejanos y con un poco de juego de ruptura, pero no le salía, y por eso mismo ese juego de ruptura y ese mal desplazamiento de espaldas en transición defensiva, el Elche tenía, no tenía muchas ocasiones, pero las que tenía las pifiaba. Creo que el Elche tuvo para empatar el partido, en esa que vimos que hizo una tajada a Ter Stegen. El Elche en este caso fallaba sus ocasiones, cometiendo errores en defensa y en ataque. Creo que en este caso el Elche estuvo un poco más desprolijo, y el mejor jugador del equipo español del Elche fue Edgar Badía. Sin duda de las únicas buenas noticias para el Elche, El Barcelona, creo que Frenkie de Jong fue uno de los más completos, llegando entre líneas de gol y también haciendo una buena asistencia. También Pedri, un poco más perdido en el encuentro, que en este caso hizo cuatro pases clave, en este caso sin su socio Lionel Messi y un poco menos participativo. Y bueno, la postal y la alegría de toda la hinchada culé, obviamente fue al final, sobre el final, que metían a Riqui Puig y hacía un gol que le daba la alegría al conjunto Barça y en este caso su primer gol como vistiendo la camiseta del Barcelona.
Así es, el próximo encuentro de la liga fue el Atlético recibiendo al Valencia, que ya muchos problemas tiene el Valencia, pues pierde 3-1, un gran juego el hombre del partido, Luis Suárez. Creo que Simeone ha encontrado también un estilo de juego al dominar a muchos de los equipos de España, con una línea de tres defensores y carrileros de Bersálico y Yannick Ferreira Carrasco. Creo que ahí hacen muy buena labor estos dos carrileros. Y bueno, también partiendo como interior, Lemar, hacia sus compañeros enfrente, Joao Félix y Luis Suárez. Creo que lo hace muy bien el equipo de Simeone. Consigue hasta ahora el liderato con 7 puntos de diferencia sobre el Real Madrid con 40 y el Barcelona con 37. El Atlético sigue de superlíder.
Así es, el primer gol que abría el marcador en este caso sería de Uroš Rašić, un tremendo disparo que no podría atajar Oblak, un muy buen gol para el Valencia, después vendría en un tiro de esquina Joao Félix para igualar las tornas. El gol que lo pondría en ventaja al Atlético de Madrid sería de Luis Suárez al minuto 54 y para finiquitar Ángel Correa al minuto 72. El Atlético de Madrid no ha perdido sus últimos 13 partidos de liga ante el Valencia. Un juego de múltiples oportunidades para los dos equipos en la primera parte. El Atlético intratable con sus dos estrellas en ataque respondiendo y también importante el balón parado, como comentaba antes. El Valencia con un poco más de disparos lejanos y tratando de hacer un juego más de ruptura. De lo mejor y de lo más destacado para el Atlético de Madrid, Joao Félix, dos pases clave, gol y asistencia. Asimismo, también Tomás Lemar, como comentabas de interior, también hizo un muy buen juego, dos pases clave. Y Luis Suárez, evidentemente, se deben de estar jalando los pelos en Cataluña. Un Suárez muy efectivo y matador. Y el Atlético de Madrid, que en este caso el dato es que solo lleva 8 goles en contra y es el equipo europeo con menos goles de las 5 grandes ligas.
Gran dato ahí por parte del Atlético de Madrid, que hasta ahora es de los favoritos a ganar la Liga Española. Y después de ahí nos vamos hacia Alemania, ya que tuvimos al Borussia Mönchengladbach enfrentando al Dortmund, que bueno, desde temprano Gladbach ya tenía hambre de gol porque le anulaban un gol por empujar al contrario. Pero al minuto 11 Nico Elvedi remataba luego de un tiro libre. Después el Borussia respondía y despertaba más en este juego con un gol de Haaland al 90, al 21. El noruego se encuentra la bola, remata con zurda con una asistencia de Jadon Sancho. Repite nuevamente al 27 Erling Braut Haaland. Luego Nico Elvedi nuevamente rematando de un tiro libre. Esta vez escupe la bola a Burki y le da el gol al suizo. Al 49, Ben Chiavini anotaba partiendo desde la banda y ese balón pasaba entre varios defensores del equipo del Borussia Dortmund. Y para sellarlo, Marcus Thuram mata al Dortmund con este cuarto gol. El Gladbach que le gana a este equipo que actualmente tiene un técnico provisional. Pues el Gladbach ha encontrado el gol y le ha metido cuatro.
Así es, un partido de mucha superioridad del Borussia Mönchengladbach, a mi parecer. Ya se me hacía raro viendo el partido que el Borussia Dortmund ganara en la primera parte. Un partido que el Dortmund si le sigue fallando al defender y sobre todo al balón parado. aunque jugaron un juego de ida y vuelta siendo más verticales en sus ataques. De lo mejorcito del Borussia Mönchengladbach, respondiendo el Bedi con un muy buen gol de balón parado y el otro de un rebote. Jonas Hoffmann dando una asistencia y tres pases clave. También el medio centro alemán Florian Neuhaus, dos asistencias, un muy buen partido del joven alemán. Jadon Sancho con cuatro pases clave y dos asistencias. Y Haaland, que con solo tres disparos hizo dos goles. Impresionante lo de el noruego. Y el Borussia Dortmund, que sigue tropezando y ahora en este caso lo hace contra un rival muy duro.
Así es, el otro que tuvo un rival muy duro fue el equipo del Schalke. Ya que desde el principio tuvo una que Manuel Neuer para con la rodilla desde muy temprano. De hecho batió un nuevo récord de Bundesliga al finalizar su partido número 197 sin recibir ningún gol. Después al abrir el Bayern Múnich al 33, Müller de cabeza. Al 54, Robert Lewandowski. De nuevo Müller al 88 para hacer el tercero, nuevamente un remate de cabeza en un tiro de esquina. Y Alaba al 90, un golazo donde se atreve a pegarle desde tres cuartos de cancha el pretendido por el Madrid. Hace el cuarto gol hacia los de Schalke. Hasta ahora el Bayern Múnich líder en la competencia.
Así es, un juego de rutina para el Bayern Múnich, ya lo conocemos, presionando en salida, jugando mucho mejor que el Schalke. 0-4, aprovechando muchos errores individuales del Schalke y también creando buenas ocasiones en disparos lejanos. El Schalke, que cometía demasiados errores y que tenía muy poca libertad para manejar el balón. Joshua Kimmich, 8 pases clave, impresionante lo del mediocentro alemán. También metía 3 asistencias, triplete de asistencias para Joshua Kimmich. Sin duda uno de los mejores, si no es que el mejor del partido. También Thomas Müller, 4 pases clave y el doblete que conocemos. David Alaba, un pase clave y un gol con un poco de complicidad del portero, a mi parecer. Y Robert Lewandowski, que sellaba y que salía al minuto 79 con 2 pases clave y un gol. Una victoria que aúpa al Bayern Múnich a 7 puntos de su más cercano perseguidor y que se enfila, al parecer, a la novena Bundesliga al hilo.
Después de Alemania nos vamos directamente hacia Italia, que tuvimos por fin el Milán cae ante las manos del Atalanta. Empezó el asalto en San Siro con un tanto de Cristian Romero al minuto 25 de cabeza y en un saque de esquina. Después al 52 el esloveno Ilicic marcaba un penal que habían cometido hacia Duván Zapata. Y después el tercero definitivo gol del emblemático en el Coliseo Milanés. Con esto cae el Milan con Zlatan Ibrahimovic, que no pudimos ver mucho de su magia el día de ayer que se jugaba este encuentro. Y bueno, por fin cae el equipo del Milán.
Así es, el Milán que estaba perdido en el juego y que no podía finalizar ocasiones. Prácticamente, a mi parecer, el Milán ni olió la pelota. El repaso táctico de Gasperini, atacando arriba y asfixiando en salida del balón al Milán. Con mucha posesión también a sí mismo. Y de lo mejorcito, Ilicic con ese gol y con 3 pases clave. Robin Gosens, 3 pases clave y asistencia. Y el delantero colombiano Duván Zapata, 5 disparos al arco, palo y gol. Y en este caso que el Inter tropieza, pero aún así sigue siendo el líder de la Serie A.
Así es. Después el Juventus contra el Bolonia. Con el impulso de la victoria en la Supercopa de Italia, los bianconeros impusieron con claridad al ex Milan Sinisa Milahovic. Artur marcaba al minuto 15 y después al minuto 75 sin problema. Weston McKennie le da la victoria a la Juventus y con esto poco a poco empieza a acercarse un poco más el equipo de Andrea Pirlo con 36 puntos en cuarta posición.
Así es, la Juventus que superó con mucha facilidad al Bolonia, pero no encontraba el segundo gol que le daría la tranquilidad. Encontró el primero muy temprano, como comentabas, de Arthur, y que jugaba con un poco más de posesión y mareando al rival Bolonia, con múltiples oportunidades. En este caso, Cristiano Ronaldo no pudo marcar. Bolonia que complicaba un poco a la Juventus de Turín y que atacaba en el centro. De lo mejor de la Juventus, evidentemente Juan Cuadrado, otro colombiano que hace muy buen juego con asistencia y tres pases clave. El norteamericano Weston McKennie, que al parecer la Juventus se replantea ejercer la opción de compra que tienen por él. Los directivos están muy contentos con su rendimiento. En este caso, tres pases clave y un gol. Un partido muy desordenado en general y discretamente jugado, pero que la Juve supo llevar hacia su lado. Y finalizamos también con el Inter que tropezaba con el Udinese. Un frustrante empate para el Inter en casa contra un rival no muy complicado, pero tampoco muy sencillo. El orden táctico del técnico local, Luca Gotti, logró neutralizar a la mejor delantera del calcio italiano, Antonio Conte, quien fue expulsado en el partido, que jugaba un poco más con disparos lejanos y dominando la posesión, pero no encontraba los espacios. El Inter de Milán, que no pudo aprovechar el tropiezo de su contraparte, el Milán, contra el Atalanta en San Siro, y que se queda a 2 puntos del liderato de la Serie A.
Así es, antes de finalizar la Serie A, el Napoli cae a manos del Hellas Verona en un gol de récord por parte de Chucky Lozano, apenas 9 segundos, y después aprovechó el error defensivo el equipo del Hellas Verona para después hacer un gol por parte de Di Marco. Por parte del error anterior, después Matías Zaccagni, que daba una asistencia para el checo Anthony Barak, que anotaba el 3-1 de cabeza, y con esto sentenció al Napoli de Chucky Lozano. Después de aquí nos vamos directamente hasta Francia, porque el París recibía al Montpellier, un partido ligeramente fácil para los de Pochettino. Ya se empiezan a ver los bríos de dirección en cuanto al técnico argentino. Desde los 20 minutos, el Montpellier se quedaba sin arquero porque recibió una tarjeta roja tras una jugada salvaje sobre Kylian Mbappé. Después, el francés marcaba el minuto 34, que estaba muy solo para definir. Al 63, Neymar vuelve al gol. Al minuto 63, pues también quedaba sin marca. También un error ahí defensivo por parte del equipo francés. Después, al 64, un minuto después, Mauro Icardi también. Una asistencia por parte del Florenzi hace el tercero. Y de nuevo, el campeón del mundo a pase de Icardi. Sin problema, Kylian Mbappé sentenciaba el encuentro con un 4 por 0.
Así es el Paris Saint-Germain que se lleva sin muchos problemas el resultado, creando muchas ocasiones de gol en relación a la posesión de balón que tenía el conjunto parisino. Fueron efectivos también con disparos lejanos, también con el contraataque en transición ofensiva, muy importante el balón parado también para el Paris Saint-Germain, dominando la posesión, teniendo pases al hueco. Y bueno, el Montpellier que no metió ni las manos, que se iba expulsado Omlin muy temprano en el marcador. El Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé le da un doblete y asistencia. Neymar 4 pases clave y un gol. Y Mauro Icardi que mete asistencia y gol. Y que el PSG sigue en la cima de la Ligue 1. Y que al parecer también, como el Bayern Múnich, se perfila para ser otra vez el campeón de su liga.
Así es, hemos llegado al final de este podcast de fútbol amateur. Tendremos Premier League a lo largo de esta semana. En los días posteriores estaremos reportándolo el día viernes, que acaba esa jornada 20 ya de la Premier League, justo a la mitad de lo que es la temporada. De hecho, también de esta semana que viene a la otra tendremos lo que es la Copa Mundial de Clubes, en donde estarán los equipos de América del Norte, América del Sur, un equipo africano, el asiático y el Bayern Múnich. Lo estaremos reportando aquí en Fútbol Amateur.
Así es, recuerden seguir muy al pendiente. También tendremos un resumen especial de la final de la Copa Libertadores. Así que muy atentos también a Sudamérica.
Y de los fichajes que hemos tenido a lo largo de esta ventana de invierno, también por ahí del 1 de febrero estaremos también haciendo un podcast de qué es lo que opinamos de las incorporaciones invernales. Y no sé si habría algo más que agregar.
Nada más que agregar, muchas gracias por seguirnos. Recuerden que tendremos muchos más de resúmenes.
Y recuerden que el fútbol es para todos.